El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 23 de mayo del año 2023. La frase del día. Pedir perdón es de inteligentes. Perdonar es de nobles. Y perdonarse es de sabios. Usted, don Juan Felipe Cadavid, con las buenas tardes, ¿qué hace mejor? ¿Pedir perdón, perdonar o perdonarse?
Pedir perdón.
Me debió haber pedido perdón la semana pasada porque le saqué 6.
No, pero lo perdoné esta semana y le quité 2.
Me quitó 2 con un resultado absurdo. Acertó Alianza Petrolera. Al final había dicho, yo voy por Águilas. Como yo fui por Águilas, para cambiar un poco la cosa y para arriesgar, se fue con Alianza Petrolera y ha resultado el que obtuvo.
Sí, claro, pero César, lo dije clarito. No lo hacía tanto por convicción, aunque al final se dio, lo hacía más.
No, no hacía nada por convicción.
Estratégico. No, estratégico. A ver si este resultado, donde yo sabía que usted se iba a ir con Águilas Doradas, dije, bueno, aquí le puedo dar una vueltecita y por lo menos acercármele en el resultado, y así lo conseguí.
Me imagino la emoción con los goles de Alianza Petrolera.
No, tampoco, hasta allá tampoco, pero buen partido.
Oiga, pero yo sí le digo una cosa.
Sí.
Empezó ganando Águilas 2-0. El partido parecía absolutamente claro y contundente para el cuadro de Lucas González, que entre otras cosas lo agarraron en las redes como si fuera el peor técnico del mundo. Hombre, no hay derecho. Alguna vez tenía que perder y perder catastróficamente como lo hizo en Barranca Bermeja. Pero hubo un cambio que fue fatal.
El de la lesión.
La lesión de Jason Quintana.
Sí. Y se notó mucho. A ver, yo no coincido de pronto con el profesor Lucas González, obviamente respetándole su opinión. No coincido en que solamente en el juego aéreo se vio vulnerable Águila. Yo creo que ayer Águila se vio vulnerable en muchas situaciones, no se vio tan sólido atrás. Esa recuperación tras pérdida que ha sido una maravilla de Águilas Doradas ante Alianza no funcionó. Pero efectivamente se le fue un hombre muy importante. Un hombre que termina siendo bastión en defensa, no solamente en el momento de defender, sino también para sacar el equipo desde atrás. Ahora, con que sí estoy absolutamente de acuerdo y eso le molestó a la gente y los puso a todos a trinarle en contra, ¿le daba igual perder 1-0 o 5-3?
Eso es totalmente lógico. Además, matemática. Es inteligente decirlo. Uno, si va perdiendo, tiene que tratar de empatar arriesgando, porque con el punto a favor, con el punto invisible, el gol diferencia no le sirve para nada. Eso tiene toda la razón. Ahora, entró Óscar Hernández por Quiñones, el venezolano de 30 años, y fue un desastre, como también fue un desastre Pestaña. Y yo estoy de acuerdo con usted. Por arriba perdían siempre.
Sí.
Les hicieron 3 goles de cabeza. Pero por el medio perdieron por abajo y por arriba. Pablo Bueno les ganó por arriba
sí.
Les ganó por abajo. Y los dos volantes de marca jugaron mal partido. Kevin no estuvo a la altura. No jugaron bien y llegaba muy fácil Alianza Petrolera. Ahora, para que a un equipo como Águilas le hagan 5 goles, tiene que haber dado muchas ventajas y el otro, en este caso Alianza Petrolera, tener muchas virtudes.
Tiene 2 pecados el profesor González, Lucas. El primero, y lo digo entre comillas, prepararse. Hay mucha gente que no le gusta que los técnicos se preparen y que la gente del fútbol se prepare y les parece que eso no debe ser así, pero pues... ese es un pecado.
A mí me encanta Lucas González y me encanta cómo se ha preparado, cómo ha trabajado,
a mí también.
Lo que dice y cómo dirige.
Pero usted sabe que en el ámbito del fútbol eso parece un pecado para muchos.
Sí,
y entonces
claro.
Es un pecado para él.
Es que en la vida a veces saber es un pecado.
Y el segundo pecado es que le gusta compartir su conocimiento. A él le gusta ir a las ruedas de prensa a contarnos cómo prepara sus partidos, a mostrarnos sus estadísticas, el análisis de datos que le hacen, y lo comparte. Y eso a mucha gente le fastidia. ¡Ah, no! Y tiene un tercer pecado que me parece increíble. Ojo, todo estoy diciendo pecados entre comillas. El acento. Es increíble. Es increíble que,
¿es gomelo?
Que le peguen por el acento.
¿Usted no tiene un acento medio agomelado?
Sí, mariquis. No, pero en serio.
¿Cómo le van a criticar el acento? No hay derecho.
Pero
es muy rolo, ¿no?
Sí, es rolo Tirasparkis, ¿se acuerda?
Sí, Tirasparkis.
¿Pero qué hacemos? Pues no tiene la culpa y tiene ese acento y se la han montado también por el tema del acento. Ahora, es un hombre que se ha preparado, es un hombre que sabe y que me muestren al primer entrenador que no pierda y que no haya sido goleado y le digo, ah, bueno, tienen razón, entonces este sí. Porque es que todos, a todos los han goleado, a Guardiola lo golearon, a Ferguson lo golearon, para venir a los nuestros, a Maturana, al doctor Ochoa, a todos los golearon alguna vez, ¿o no?
Mire, el Leicester le ganó 5-2 al Manchester City, al poderoso de Guardiola, no hace muchos años. El City le ganó 4-1 al Arsenal cuando iba primero el Arsenal de la Liga Premier. 4-1 le metió y ahí le quitó completamente el título. El Brighton le acaba de ganar 3-0 al Arsenal. El Wolverhampton le ganó 3-0 al Liverpool en el momento más estelar. El Brighton le ganó al Liverpool 3-0 al de Klopp en un momento importante también. El Real Madrid le metió 5-2 al Liverpool de Klopp cuando estaba peleando Liga de Campeones. Todos han sido goleados. Claro, Coco Gómez, nuestro colega y compañero de Caracol, saca pecho y dice: hombres de poca fe. Yo quiero ver cuántos le apostaron a Alianza Petrolera.
Yo, y gané, Coco, y le gané 2 puntos y le reduje la diferencia a César Augusto. Por lo que sea, pero se la reduje. Así que a mí, sáqueme de hombres de poca fe. Carlos de la Puente dice: pero debe tener más autocrítica el señor Lucas. Ayer la hizo. Ayer dijo, nos defendimos mal, habló de específicamente del tema en el juego aéreo. Eso es una autocrítica, pero dijo una verdad. Daba igual el 5-3 que el 1-0.
Es igual.
No pasa nada.
Aquí para Lucas y para Águila solo suman los puntos. La diferencia de gol no cuenta porque en caso de empates no hay diferencia que elija el ganador. Es el punto invisible que lo tiene en ese grupo Águilas y en el otro grupo Millonarios.
Ahora, el golpe sí es en lo anímico, y él también lo aceptó, dijo, es en lo anímico, y eso nos toca a nosotros.
Eso le quita confianza a Águilas.
Exacto, y él dijo, nos toca
y
hablar con los muchachos.
Sobre todo la defensa, que era una defensa que daba ventajas, porque cuando uno ataca da ventajas, y Águilas ha sido un equipo ofensivo por naturaleza, pero le quita confianza.
Pero además, se la quita César, pero fíjese que él se mantiene en su idea de juego. Yo tengo por acá un correo, espérenme a ver si lo logro.
Mientras usted lo encuentra, sí. José López nos dice desde Manizales, José López, me repiten la frase del día, no la pude escuchar y me gusta, la frase del día es, don José López y a todos los oyentes y a la gente que nos ve en video, pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Y nos escribe nuestro director de 6AM, don Gustavo Gómez.
Sí, ¿qué dice Gustavo?
Dice, lo que uno hace mejor es enredarse a la hora de pedir perdón. Esa es una colombianada. No sabemos cómo hacerlo. Nos embollamos pidiendo perdón. Y cuando uno ha matado y cuando ha traficado y cuando ha hecho cosas feas como los guerrilleros y los paracos y toda esa gente, uy, cómo se enredan pidiendo perdón.
Encontré los trinos, son dos, los correos. Ramón Incapié dice, yo hago parte... Pone numeral, apoyo al Team Lucas González. Y obviamente se pregunta que por qué las críticas y los golpes y todo lo que se... Golpes, pues, en redes a Lucas.
Golpes de opinión.
Exacto. Y Jimmy de Jesús Laya Cárdenas pregunta, ¿pudo haber pagado caro el técnico Lucas González su poca experiencia dirigiendo? Yo creo que en algún momento eso también le va a costar. Y puede que sí. Y de pronto él va madurando posturas a lo largo de su ejercicio. Y deje de pronto de ser tan radical en una idea y habrá partidos donde no quiera tener tanto la...
Exacto. No le pidamos a Lucas pues que sea Gabriel Ochoa Uribe.
Eso le tocó, eso lo pasó Pep Guardiola. Guardiola lo pasó sin ningún problema y aprendió en el camino.
Pero le siguen dando a Guardiola.
Ah, no, sí, con toda.
Ahora, no olvide una cosa, don Juan Felipe Cadavid.
Señor, don César Augusto.
Si no te critican, no existes.
Ah, sí.
Entonces le tienen que dar palo, mire.
Ladran Sancho, señal que cabalgamos, aunque dicen que eso nunca lo dijo el Quijote,
nunca
lo escribieron. Pero se la...
Pero está bien porque el Quijote era sabio y Sancho era su apoyo moral.
Es. Venga, a mí, usted me preguntó a mí, yo se lo acepté. ¿Usted no era Gomelito de Manizales?
No, ¿no? No, yo andaba con jeans rotos cuando no se usaban, Converse sin medias, camiseta por fuera, bueno, como ahora, la verdad, es que no es que haya cambiado mucho.
Pero una época que aquí en Bogotá los gomelitos tenían la palabra como los chilenos.
No, yo, bueno. No, además uno cuando empieza a hablar en radio neutraliza el acento, yo claro creo que yo nunca tuve acento.
No, yo...
Y
no,
menos de gomelo, usted sí tiene una cara de gomelo de Medellín impresionante.
No, yo era gomelo de acá y yo tenía el... Gomelo de Bogotá. Y yo tenía gomelo. El gron, entonces yo todo sí. Era gron al final.
Gron.
Gron.
Ah, bueno.
Pero ya lo quité.
Mire, Ana María Cifuentes desde Bogotá. Nos pregunta qué provocó la muerte de 12 personas en el estadio del Salvador, estadio Cuscatlán. Se enfrentaban Alianza contra FAS. Clásico. El local era Alianza, clásico, y se desbordó la venta de boletería. Hubo sobreventa, hubo falsificación. 8,000 personas fuera del estadio con el estadio lleno que pretendieron entrar, violentaron las puertas y generaron un estripamiento, un aplastamiento, y muchas personas murieron aplastadas. La gente pasaba por encima de los cadáveres tratando de ingresar, después tratando de salir, y murieron por asfixia. 12 muertos, 500 personas atendidas en los hospitales.
César, en el partido Boyacá Chicó Millonarios, cerrando el todos contra todos, quienes fueron, denunciaron precisamente eso en la tribuna sobrecupo. Oriental sobre
y
cupo.
Y mala organización.
Mucha gente
y
se quedó afuera.
Mala logística y mala administración del estadio.
Mucha gente se tuvo que quedar afuera, mucha entró contra las barandas, mal ubicados, cerquita a los vomitorios. Y ese es un tema muy peligroso, muy peligroso. Mira lo que pasó en Honduras.
Sin duda. Mire, Nazareno Quiñones dice, a Nacional le regalan mucho. Es justo que le quiten una. Yo me imagino que ustedes ayer con Rafa hablaron de la jugada de Atlético Nacional.
Sí, lo tocamos.
Sí, yo creo que fue gol, porque hay una fotografía que muestra que la pelota pudo haber entrado en su totalidad.
Fotografía que salió 48 horas después.
Sí, salió muy tarde porque es una fotografía de un aficionado que está hacia el sur de la línea que marca la raya de gol.
Sí, eso viene siendo suroccidental.
Y los directivos de Atlético Nacional mostraron unas imágenes donde dicen hay una cámara de atrás un poco hacia el palo en todos los tres estadios y no en el partido de Pasto ante Atlético Nacional. Ese es un tema de producción. Hay que preguntarle a Wynn por qué la cámara no se utilizó, por qué no apareció. Pero eso no es disculpa para echarle la culpa al VAR. Porque una jugada muy compleja para que el VAR diga con suficiente certeza si fue gol o no fue gol. Usted cree que fue gol, yo creo que fue gol. Creo que perjudicaron al Atlético Nacional, pero para el VAR es muy complicado y para el árbitro más, y el asistente no estaba bien.
Algunos colegas de Win explicaron que la cámara no estuvo en la ciudad de Pasto, como algunas otras que no estuvieron por temas logísticos. Es muy difícil llegar a Pasto. Ahora, Win es responsable para mí de las transmisiones, ¿cierto? De tener las mejores cámaras, de que los partidos se vean bien, de que nosotros podamos ver bien los juegos, de que la señal esté perfecta.
Y normalmente los vemos muy bien.
Ahora, yo no
desde que existe Win, yo creo que no ha habido quejas en la producción de los partidos.
Lo que sí no creo es que Win sea responsable de mostrar las cámaras del VAR. O sea, ellos, ahí el VAR es el que lo contratan aparte, y si esa cámara no va, que la utiliza el VAR, pues tiene que haber, preguntársele por qué el VAR no tenía esa cámara.
Pero yo entiendo,
o una que, cámara que lo sacara de esa duda.
Yo entiendo que en Colombia el VAR utiliza las cámaras de la transmisión. Entonces, si la transmisión le ofrece 12 cámaras, utiliza las 12 cámaras.
Claro, pero si la
otra, si le ofrece 8, pues utiliza las 8.
Claro, pero si la transmisión le dice al VAR, venga, VAR, yo no voy a tener esa cámara porque no la puedo llevar.
¿Pero usted cree que se lo dijo Wynn?
No, no sé, no tengo ni idea.
No, yo creo que... Además, estamos hilando muy chiquito. Si fue gol, como creo que fue gol, se equivocaron y ya, se equivocaron. Y perjudicaron al Atlético Nacional. Otras veces lo habrán favorecido, pero no le pongamos tanta milonga. Ahora, hay denuncias y hay sospechas y hay temores y hay incomodidades por el tema arbitral en Colombia. Le corresponde a la Comisión Arbitral y a la Federación investigar y prender las alarmas, sobre todo a esta altura del campeonato.
No, mire, vamos a unirnos todos, César, y es una invitación que le hago aquí a la gente desde el pulso, a los hinchas, a los colegas. Vamos a pedirle a la federación que profesionalicen el arbitraje, que los árbitros vivan del arbitraje. De alguna manera eso es obligarlos a estar 100% metidos en este tema, 100% comprometidos con el arbitraje. Yo creo que ese es el primer paso que hay que dar. No sé si eso solucione ya, seguramente no será lo único que se necesite para solucionar el tema del arbitraje, pero sí es un paso muy grande y muy importante que nuestros árbitros estén dedicados 100% a su oficio, que sea...
Profesionalizar el arbitraje, esa es una obligación si queremos tener un arbitraje competente y profesional. Por ahora no lo es. Los árbitros tienen que tener otro trabajo y eso perjudica de manera notable porque no se pueden dedicar de tiempo completo a una actividad tan difícil y tan delicada como el arbitraje.
Hoy precisamente nuestro mejor árbitro, El señor Wilmar Roldán llega a 112 partidos en Copa Libertadores de América.
La Conmebol siempre lo pone y nosotros no lo pusimos en la última fecha de la Liga de Play. Por favor.
Va a dirigir.
En Colombia, las autoridades tratan mal a Roldán. No lo candidatizaron para el Campeonato del Mundo porque fue la federación la que no lo ubicó por alguna razón que desconocemos. Y a veces la comisión arbitral no lo tiene en cuenta cuando lo tiene que tener en cuenta porque es lejos el mejor árbitro de Colombia.
Va a dirigir su partido 112 en Copa Libertadores de América, el duelo entre el Atlético Mineiro y el Atlético Paranaense, duelo brasileño. Es el árbitro que más veces ha pitado en Copa Libertadores de América.
Sin duda,
una cosa bestial.
Y además pita con resultados favorables, buenos. Solo cuando enfrentan equipos de Brasil y Argentina, alguno protesta.
Va a estar acompañado por Dionisio Ruiz y Sebastián Vela. Yo tengo mucho miedo cuando el señor se vaya, lo que queda de ahí para abajo, aunque creo, le he estado leyendo a Borda que los que están en el Mundial Sub-20 les ha ido bien, Ospina le fue bien.
Y yo creo que tenemos árbitros buenos,
pero lejos de
esto. No les perdonamos nada.
No, y lejos de esto.
Lejos de
esto, muy lejos
de
esto, señor.
Mire, dos cosas antes de la pausa. Jotarley Vallejo, ¿por qué Pelé, siendo el mejor, nunca jugó en Europa? Porque jugaba en el mejor equipo del mundo de la época, en los años 60, en los años 70, que era Santos de Brasil. Y en esa época existía el pase sobre el jugador y Santos nunca lo quiso vender, aunque hubo muchas ofertas. Y me dice don Camilo Bernal que ha sido un éxito en @elpulsoalauna la fotografía que usted puso con Beckham, que si nos quiere dar detalles, por favor. Pero después de la pausa, ¿le parece?
Vale.
¿Se sintió nervioso? ¿Se sintió emocionado? ¿Quién le tomó la foto? En un momento. El dato del Mundial de Australia y Nueva Zelanda femenino es el de Yamila Rodríguez. ¿Usted recuerda a Yamila Rodríguez? Yamila, una rubiecita de la selección argentina, tiene 25 años, de pelo cortico, muy rápida, muy hábil, juega en Palmeiras de Brasil, pues con 6 goles fue la máxima goleadora de la Copa América Femenina celebrada en Colombia y en la pasada temporada con Boca Juniors hizo nada más y nada menos que la bobadita de 100 goles. Y lamentablemente Lacey Santos volvió a sufrir una lesión, un esguince de rodilla, grado 1, y quedó en duda para los amistosos de Colombia frente a Panamá el 17 de junio y el 21 en Cali también contra Panamá. Fútbol femenino.
Bueno. Correos, César.
Sí, señor.
Le leo este de Iván Fernández. Buenas tardes, muchachos. Me gusta leerlo porque siempre nos dice muchachos.
Sí, eso es una
barraquera.
Gracias,
Iván.
Una
desde Pereira.
Una tremenda.
Desde Pereira. Pregunta, ¿por qué algunas personas dan ya como campeón de la Liga de Francia al Paris Saint-Germain faltando 2 fechas si se llevan apenas 6 puntos entre primero y segundo? El segundo es el Lens. Efectivamente, quedan 6 puntos en disputa. Se llevan 6 puntos. Podrían quedar empatados. PSG lleva 84 unidades, Lens 78. El segundo ítem de desempate, el primero son los puntos, el segundo son los duelos directos.
Pero el hecho de que el PSG lleve 6 puntos es una ventaja gigante.
Sí, lo podría empatar en puntos el Lens.
Pero perdiendo el PSG y ganando el Lens.
Claro, perdiendo los 2 el PSG y ganando el 2 el Lens. Lo que pasa es que ya lo están dando campeón y efectivamente para mí ya es campeón. Porque el segundo ítem de desempate de duelos directos es el de terminó 3-1 en París y 3-1 en cancha del Lens. O sea, ahí también están empatados. Nos toca ir al tercer ítem de desempate, que es el de la diferencia de gol. César, París Saint-Germain más 50,
no.
Lens más 34.
No, sobrado. Pero sabe una cosa.
O sea, matemáticamente no es campeón, pero tendría que perder los 2 el París y hacer ya tantos goles el
sí.
Lens. O sea, campeón París Saint-Germain.
Sí, claro. Además, conversábamos cuando estábamos preparando el pulso que la FIFA debería quitar ese rollo del desempate, dejándolo a la decisión de las federaciones. Debería establecer una fórmula de desempate de campeonatos, si el campeonato es largo, si el campeonato es corto, si hay penalti, si hay alargue, y todo el mundo acogerse y listo. Y no tener que buscar el reglamento cada que haya la posibilidad de empatar.
Pero mire que por ese reglamento de la competición, fue que Cortés pudo ir al Mundial y no quedarse con Millonarios.
De acuerdo, pero esos son reglamentos que deberían ser universales.
Yo también creo que debe haber cosas universales. Estoy
Mire,
absolutamente de acuerdo.
Don Andrés Marín nos escribe y nos hace un panorama de lo que fue la actuación de los colombianos en la MLS el fin de semana y destaca 2 jugadores. El delantero Jader O'Brien, que marcó gol al minuto 90 en el 1-1.
El ex Tolima.
El ex Tolima que fue goleador aquí, rapidísimo y goleador. le pusieron 8-9 y a otro jugador que le pusieron 8-9 fue al defensor Andrés Reyes, jugó los 90 minutos anotando uno de los goles con el New York Red Bulls.
¿Y usted por qué no se pone
que
bravo?
Ganó 2-1 ante el Montreal.
¿Y usted por qué no se pone bravo con la MLS por poner 8-9 el día que yo puse 10 casi y me saca del programa?
No, no, pero es que se les va la mano. No, hay que ser racionales.
8-9 es un puntaje alto.
A ver, aquí tengo...
¿Qué? ¿Puntajes?
Jaime Fresneda.
Sí.
Jaime Fresneda.
¿Qué pasa con Jaime?
Tiene 14 años.
Uy,
Jaime. Le encantan las estadísticas, vive en Medellín y quiere ser comunicador social.
Bienvenido.
Nos pregunta por los tres mejores de Colombia en el partido frente a Israel. Recordemos que mañana, con transmisión de Caracol del Fenómeno del Fútbol a las 4, vamos a jugar contra Japón, que le ganó 1-0 a Senegal. Y yo le pregunto ya de mi cosecha, los tres peores de Colombia en ese partido.
Le doy los tres mejores a Jaime, a usted y a los oyentes. Martínez.
En eso no hay duda, Martínez fue el mejor. Tapó 6 pelotas de gol en 5 situaciones de gol del equipo de Israel.
Se los estoy dando en orden, el 1, el 2 y el 3. Martínez, Cortés.
También estoy de acuerdo, Cortés fue el gran peligro de Colombia las pocas veces que atacó.
Y pese a que puede dar más, sabemos que puede dar más, para mí el tercero fue Asprilla.
Para mí el tercero fue Puerta porque hizo el gol. Era uno de los peores de Colombia y lo hubiera metido en la lista de 3. Pero hizo el gol y fue el gol de la victoria.
Sí, pero mire que ese golecito se lo cambió a usted de lista, porque seguro que si no lo hace, usted lo tiene en la otra lista.
Lo tengo en la otra lista y lo tengo de pronto de segundo.
Bueno.
Porque el primero fue Cabezas. Desastre, Cabezas.
Creo que sí, ya no vamos a estar de acuerdo.
A ver.
Para mí, el peor de todos
sí.
Fue Ocampo.
Para mí, el primero fue Cabezas, el segundo fue Ocampo y el tercero fue Álvarez.
Para mí, el primero fue Ocampo. A su espalda nos llegaron por todo lado y además se tiró ahí en el área corriendo un riesgo y fue el penal. El segundo fue Monsalve, que no apareció en su magnitud en el juego. Y para mí el tercero fue Torres.
Sí, sí, ninguno de los dos jugó bien, ni Monsalve ni Torres.
Y creería yo que Monsalve y Torres, yo, si yo tuviera para dar la alineación, yo empezaría sin Monsalve y sin Torres.
¿Los cambiaría?
Sí.
¿A quién metería?
Metería a Vélez por Torres.
Sí, sí, que además Vélez viene con un ritmo bueno, Torres también. Vélez marca más que Torres, Torres tiene más salida.
Y lo de Monsalve, más que porque no haya jugado bien, porque yo creo mucho en ese jugador, lo hago es para poner a Asprilla por dentro, por el carril central, así que pondría a Manyoma. Aunque fíjese que alguien me escribió y me dijo...
Cuando entró Manyoma... Asprilla naturalmente se desplazó en medio y jugó mejor, pero Asprilla está lejos de la Asprilla que jugaba en Envigado y de la Asprilla por el que pagaron 3 millones de euros.
Pero con todo y eso, marca diferencia.
Sí, sí, es un jugador de una
calidad. Alguien le leí, y no es una mala idea, Ocampo de extremo y Tanton de lateral derecho. Porque es que la verdad, extremo, Cortés y nada más. ¿Quién es el otro extremo?
Sí, pero teniendo a
Cortés,
¿para qué va a meter a Ocampo de lateral
de
extremo derecho?
No, 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 Cortés, no, pero es que Cortés puede jugar por la izquierda. Mire que Cortés el segundo tiempo lo juega por la izquierda. No,
también.
Ese es un jugadorazo. Pero mire que el segundo tiempo lo juega por la izquierda. Ahora, Ángel también puede, para meter a Ángel, lo puede meter
Ángel
usted por banda.
Ángel entró a jugar por derecha.
Sí, lo que pasa es que Ángel...
corría al medio.
Ángel jugó 7-8 minutos.
No, no jugó nada. Bueno, mire, nos están escribiendo en las redes sociales. A ver, don Jonathan, si me poncha ahí. La gente que nos escribe, aquí estoy con los comentarios de toda la gente que opina. Orlando K., Juan Carlos Gómez Rico, Luis Ortiz, Carlos de la Puente, Vélez le cubriría bien la espalda a Puerta. Juan Carlos Gómez Rico, crack Puerta, ya los había hecho así en el suramericano, crack. Incluso después de un muy mal primer tiempo, cometiendo errores fatales, coincidimos con Juan Felipe que no había que sacarlo. Porque es un jugador que hay que darle ritmo y que en cualquier momento puede resolver con la media distancia. Sergio Saiz, la selección no se comió 4 porque Dios es muy grande.
No, y porque Marquinhos es un arquerazo.
Fueron 6 oportunidades de gol. Oiga, 6 las de Israel. Tiene razón, Marquinhos es arquerazo.
Esa de Marquinhos, a Marquinhos habla del desespero muchas veces que nos da en Colombia. Y el tema de, no, es que este es malo. Acuérdese que a Marquinhos lo querían sacar en el sudamericano. y queremos ver al del Arsenal, y queremos ver a Alexei Rojas. Alexei Rojas está en su proceso, él es más joven.
Categoría sub-18 en el Arsenal.
Es más joven, y no queramos de una vez ponerle la X a un jugador porque tuvo uno, dos o tres malos partidos.
No.
Ese Martínez, sí.
Por eso yo no saco a Torres todavía.
No, pero yo no lo saco porque él sea malo, yo lo saco porque es que Vélez, a mí me da, en la mitad de la cancha, me da más músculo.
Sí.
Más equilibrio.
Sí. No, yo creo que cualquiera de los dos que juegue está bien. Óscar Julián Peralta Villamizar, desde Madrid, Cundinamarca, dice que ha visto el Mundial y los mejores equipos sub-20 son Eslovaquia, Italia, Uruguay.
¿Y lo de Italia?
Inglaterra, Corea y Gambia. Dice que Italia tiene un estilo suramericano, que tiene la pelota y tiene una gran calidad
pero
individual.
Pero acuérdense del Italia subcampeón de la Eurocopa. ¿Fue subcampeón? No, quedó eliminado. No, campeón. ¿Cuál es su campeón? Campeón de la Eurocopa, le ganó Inglaterra.
Campeón de la Eurocopa.
Esa Italia, que después no va al Mundial.
Era una Italia con un estilo completamente distinto.
Ponía la pelota al piso, jugaba, no se defendía, propositivo. El fútbol ha ido cambiando, el fútbol ha ido evolucionando. Por eso es que nosotros aquí, pues hombre, reclamamos que también nosotros demos pasitos hacia adelante.
Alberto Ortega, desde North Carolina, dice que el descontrol de las barras genera una anarquía total. Y que los gases de colores y el papel picado no deberían existir. Y que Montero anda muy mal y hay que sentarlo en Millonarios. Ya le vamos a dar las posibles formaciones de Millonarios Medellín e Independiente Santa Fe, que van hoy en competiciones internacionales. Y Jairo Arturo López R., desde la Estrella Antioquia, en Inglaterra no hay chicos. Dice que Manchester City es el mejor equipo del mundo actualmente. El Southampton es chico. El Leeds United hoy, yo creo que es entre los chicos, está en zona de descenso. Lo mismo es Leicester.
No, allá hay chicos.
Hay chicos, claro. Lo que pasa es que a veces
son chicos
y ganan.
Son chicos allá y seguramente si ya los comparamos con lo de acá, pues no van a ser chicos. Bueno, César, la gente está preguntando por la foto de David Beckham.
Ah, es que usted me quedó mal.
Pero espéreme para que la puedan ver en YouTube, ahorita la mostramos.
La foto de Beckham.
Deme espacio para estos dos correos, Hermes Amir Franco. Habla de las manifestaciones racistas en las tribunas en el fútbol español y dice que no son nuevas y tiene toda la razón. Un jugador nuestro la sufrió. Usted se debe acordar, Freddy Eusebio Rincón.
Claro.
En el Real Madrid fue difícil y el Tren Valencia, cuando estuvo en el Atlético, incluso también del presidente de aquel entonces, el señor Gil.
Sí.
Gil. Y que después en el Real Madrid, con la llegada de personajes como Seedorf, Makelele, pues se bajó un poquito.
Pero siempre ha habido manifestaciones racistas. Lo que pasa es que antes no las castigaban.
Pero la Europa de los 80s y los 90s sí era racista de verdad.
Ah,
la de
claro,
hoy no
porque
tanto.
Había, sí, claro. Eso ha cambiado y la gente, el mundo ha evolucionado. No puede ser racista. Viviana Vargas nos pregunta qué opinan de lo de Vinicius. Mire, Gonzalo Hernández me escribe, dice... Vinicius podrá ser el mejor gambeteador del mundo, pero como persona no es buena. Y pregunta él, ¿por qué al único que atacan con insultos racistas es a Vinicius si hay otros jugadores que son de la misma raza?
Él es provocador. Eso no se le puede quitar, pero la respuesta no puede ser el racismo.
No.
¿Alcanzo a darle a decirle lo que dijeron Xavi y Ancelotti?
Sí.
Mire, sobre los insultos, para que vea usted que yo no estoy loco y no estoy solo en el tema. Xavi dijo, no sé por qué es el único deporte, el fútbol, en el que se acepta el insulto. Yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal y lo que te puedas imaginar. Y yo estoy trabajando y no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista. Quizás sí, pero a los del mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto. Insulto afuera y no se juega.
Sí, de acuerdo.
Y Ancelotti,
que si no hay castigo, pues siguen insultando.
Pero ojo, el insulto.
No puede ser solo multa.
Pero ojo, el insulto, el solo ir a decir groserías. Ancelotti dice, parece costumbre insultar. Estoy de acuerdo con lo que dice Xavi. ¿Por qué tenemos la costumbre de que en el fútbol el insulto es normal? En la rueda de prensa después del partido me dijeron que yo escuché mal y que no le decían mono a Vinicius, sino tonto. ¿Y también se les puede permitir decirle tonto a otra persona? No es un insulto racial, pero es un insulto. ¿Por qué debemos acostumbrarnos al insulto? Tiene que parar esto, porque estamos cansados. El insulto, César.
Vale.
La simple grosería, para mí, ya debería tener
Yo sentía con ojos normales que madriaran a un jugador de fútbol en la cancha, pero ya no.
No, está
no
mal.
Puede ser así. Bueno, ahí está la foto suya, como de 28 años, con Beckham, que tenía como 35. Ustedes son casi de la misma edad.
Casi, igualitos. No, mire, eso es en Londres.
Sí.
En el Arsenal. Estábamos haciendo un trabajo con David Ospina y, oh sorpresa, nos encontramos a David Beckham.
Sí.
Ese día, ese es el comedor del equipo profesional y David Beckham estaba ahí. Le pedimos una entrevista, muy amablemente nos dijo que no. Le pedimos una foto y nos dijo las que quieran.
Sí.
Me tomé una.
Tipo está, querido.
Me la tomó Julián Duque. ¿Usted debe conocer a Julián Duque?
Conozco a Julián Duque.
Gran hombre de diptongo y de producciones de televisión, sí, y ahora Netflix, sí, y todo, sí, eso. ¿Y por qué estaba David Beckham en el Arsenal? Porque su hijo jugaba en el Arsenal. Y estaba como un buen papá, como hago yo, por ejemplo, los fines de semana, llevando a su hijo al entrenamiento.
El hijo de Beckham fracasó.
¿Sí?
¿Samuel va bien?
Samuel va bien.
Ah, bueno.
Pero no sea el mismo destino.
Oiga, una antes de la pausa, porque llegó don Héctor Chávez. ¿Cuál es la foto con la que usted saca pecho?
Esta es una de esas. Pero por ejemplo, una de Cristiano Ronaldo.
Brava.
Tengo una de Cristiano Ronaldo.
Sí, buena.
Tengo una con don Florentino.
Uy, no, voy a comerciales mejor. Chao, ya seguimos. Bueno, sin duda que la noticia pro de herramientas Bowker exclusivas de Home Center son los tres partidos de los tres equipos colombianos que ganando podrían asumir liderato en las Copas Suramericanas. A las 5, Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Santa Fe.
Santa Fe tendría a Juan Espitia, Fabián Biafara, José Aja, Marlon Torres, Dairon Mosquera, Jonathan Barbosa, Iván Rojas, José Enamorado. Va a jugar en el frente con Hugo Rodallega, Wilson Morelo, y la duda está quién reemplaza a Zambuesa. Puede ser Marrugo, aunque a mí me parece que por lo que le hemos visto a Bedoya.
¿Puede ser Rivera?
Yo creería que Gerson González. Él va a tratar de tener jugadores
jugando
rápidos
con
por
Rodallega
banda.
Rodallega y que Wilson Morelos jugando en Argentina con Gerson González como tercer delantero, no creo.
Bueno, es una probable con 4-4-2, jugando con los dos nueves y dos hombres en velocidad. A ver, el tema con Santa Fe es que Santa Fe tiene que ganar. Juega contra el colero del grupo.
Sí, pero
sí, acuérdese
uno
que
gana con equilibrio, no de pronto exagerándose en ataque.
Acuérdese que Santa Fe, que en Sudamericana solamente clasifica uno. Y ganando, llegaría a los mismos 7 puntos de Universitario, pero Universitario tiene más 3 y Santa Fe menos 1.
Ok.
O sea, que es un partido a arriesgar.
Ok, antes de los otros dos partidos, escribe Marco Hoyos, hincha del Medellín. Dice, no creo que Juan Felipe sea hincha del Poderoso. Creo que es de Nacional. Quiere a Ángel y no quiere a Monsalve. Ese mancito está camuflado y nos mete cuento cada rato.
Pues es que a Marco quiero decirle que yo aquí no opino como hincha, yo opino como periodista. Y
claro,
Monsalve no hizo un
buen partido. ¿Qué tal que usted diga, no es que Monsalve y Monsalve
no,
y Monsalve?
No.
No.
No. Qué pena con él y haberlo hecho sentir.
Por ahora ni Monsalve ni Ángel en la selección.
Incluso yo no puse a Ángel, puse a Manyoma, pero no me sonaría mal Ángel como delantero por fuera.
Bueno, a las 7 de la noche, Medellín ante Nacional, Copa Libertadores, Nacional de Uruguay.
Mire, Medellín si gana el partido, se pone líder.
Esa es una gran noticia.
¿Por qué? Medellín tiene 4 puntos, Nacional tiene 7.
Y tiene que ganar. Si quiere
sí.
pretender, tiene que ganar.
La diferencia de gol de Nacional es de más 2, la del Medellín es de más 1. Entonces, ganando, se pone arriba de Nacional y quedaría líder del grupo, obviamente esperando el partido entre Internacional y Metropolitanos. Es el último partido local del Medellín. Formaría con, tengo la duda, entre Vázquez y Mosquera Marmolejo. Acuérdese que Mosquera salió lesionado en el partido frente a Millonarios.
Pero parece que va.
Los dos centrales, Moreno, Cadavid.
Sí.
Londoño.
¿No va Palacios?
Es que estaba lesionado. No sé si ya está. Creo que no.
Cadavid andaba.
Pero Cadavid jugó contra Millonarios y no lo hizo mal. No lo hizo mal. Es que Palacios se lesionó.
Con Cadavid. Cadavid mete miedo, pero da ventajas.
Londoño y Marulanda. Marulanda por derecha, Londoño por izquierda. Aunque en esa tengo dudas.
Julián
viene poniendo
no.
A Julián. Es que Julián no le fue bien en el partido pasado. En la mitad, Torres, Loaiza, Cetré.
Anda bien Cetré.
Cetré. Vamos a ver si se decide Botero por no utilizar a Ricaurte, que creo no anda en su mejor momento. Iría Ibargüen, Pons y Cambindo.
¿Pero no va a jugar Ricaurte?
A mí no me gustó Ricaurte contra...
Pero es que por un partido no lo puede sacar.
No, a mí no me ha gustado Ricaurte este semestre.
Es que a usted como que no le gusta mucho Ricaurte.
No, a mí me encanta Ricaurte, pero no anda bien.
Cuando lo ponía en primera línea
de
volantes
ahí no me gusta.
Y jugaba bien y era figura y asistía, a usted tampoco
no, a mí,
le gustaba.
No, a mí no me gusta en la primera línea. Eso sí se lo confieso. A mí no me gusta, a mí me gusta en segunda, pero...
A mí me gusta ver a Ponce y a Cambindo.
Van hoy.
Vamos a ver.
Van hoy.
Ibargüen no.
¿No le gustaba Ibargüen?
Sí, no, sí me gusta
no, Ibargüen, tengo...
pero no se ha podido recuperar futbolísticamente.
Yo tengo Cetré, Ibargüen, Pons, Cambindo.
Ok.
Sin Ricaurte, pero creo que va Ricaurte.
Ok, y a las 9, Millonarios ante el Peñarol de Arias.
Sí, que es último en el grupo, 0 puntos. Millonarios es primero 7, más 5 en diferencia de gol. Ganar sería llegar a 10 puntos y casi asegurarse el primer lugar. El segundo es Defensa y Justicia, que tiene 6. Tercero es América. Pero además es asegurar una muy buena plata, César. Millonarios, si llega a clasificar a la siguiente fase y gana este partido, estaría llegando a $2,850,000, alrededor de 13,000 millones de pesos.
Claro, ¿cuánto por esta fase?
Esta fase da 900,000, Grupo de Sudamericana.
¿Y entrando a la siguiente?
A octavos da 550,000.
Muy bien.
Los titulares serían Montero, Perlaza, Ginás Vargas, Arias, aunque ya está listo Bertel.
Sí, pero Arias está haciendo goles, se afianzó ahí como lateral, no sale mucho, no es la cuota ofensiva más importante. Y tienen a Bertel para que vaya volviendo al nivel futbolístico y de efectividad.
Giraldo Vega, Paredes, Macalister Silva, Beckham David. Yo me tomé la foto, fue con David Beckham.
Yo me la voy a tomar con Beckham David, que lo tengo a
bueno,
mano.
Bueno, en una de esas Beckham David va y termina siendo un figurón.
Pero ¿por qué
y
no?
Está jugando si bien.
Está jugando bien.
Hizo ya su primer gol.
Bien, bien, bien.
Y en punta, Leonardo Castro.
Leonardo Castro, Beckham David. ¿Cuál fue, aparte de Giraldo y Steven, cuáles me dio usted?
¿En la mitad?
Sí, Beckham, Macalister.
Giraldo Vega, Paredes, Macalister, Beckham y Castro. Es que
Paredes de extremo.
Sí, sí, de extremo derecho, Beckham por izquierda. Es que la información que tengo es que no cambia la nómina que usó contra el Medellín.
Muy bien, por aquí nos están ofreciendo servicio de marquetería. Se me perdió el ofertante. Sergio Saiz, ya hablamos de él. Gerson David Buitrago, un hincha con objetividad. Felicita a don Juan Felipe, me parece muy bien. Pedro Domínguez Durán. Por favor, Alianza Petrolera. Destacamos todo lo de Alianza Petrolera y los cambios de Uber Boder. En el primer tiempo, el tema fue complicado para Alianza. Incluso cuando estaba intentando llegar sin claridad, llegó el primer gol del equipo Águilas. Pero los cambios de Boder notables en Alianza Petrolera. ¿Es candidato a Alianza Petrolera al título?
No.
Yo también creo que no. Ximena Aguirre Castellanos, Mimillos del Alma, gana hoy y pone corazones azules, dice Aragón Diego, que qué pasa con Pereira y con Larry Vázquez.
No, están lesionados.
Están lesionados. Yair Bejarano. ¿Qué dijo Yair? Se me acaba. Aquí está.
Mientras lo encuentra, le leo lo que puso.
Me está ofreciendo quesos, que ya no queda sino uno. No, ya está. Ahora quesos no. Ah, venga. Venga, que es que hay un... Le dio palo Pascual Gaviria.
Sí,
Pascual nos da palo frecuentemente.
No, y está bien, y está bien, y lo hace con respeto.
No, y le respondemos, por supuesto, no tenemos por qué estar de acuerdo. Pascual Gaviria, nuestro compañero y compañero de Vanessa de la Torre. Juan Felipe Cadavid quiere un fútbol sin groserías, sin insultos. Sí. Toca salir de la cabina de vez en cuando para medio entender la tribuna o comprar boletas solo para la platea de Wimbledon. Uy, le dio con el alma.
No, a Pascual le quiero
pero
decir...
Pero le cuento que cogió una escoba y le dio en la cabeza.
A Pascual le quiero decir que durante
¿no
14...
¿No le va a responder con sí. vehemencia?
No, a Pascual le quiero decir que durante 14 años...
Debería responderle como le responden los hinchas de Santa Fe a los de Millonarios.
Durante 14 años, más o menos, todos los fines de semana estaba yo ahí abajo y recibía los insultos.
Sí.
Y sé lo que son los insultos. Y sé que muchas veces los insultos nacen de la nada.
Sí.
Y si es
acuérdese de una cosa.
Señor.
Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios.
Ahora, debe ser que Ancelotti y Xavi tampoco salen de la cabina, porque también están pidiendo exactamente lo mismo.
Sí, sí.
Un fútbol sin insultos.
No estoy de acuerdo con Pascual.
Le quiero decir
lo
una,
que pasa es que Pascual es de las barras bravas.
Le quiero contar
Pascual
una historia.
Pascual es de los del sur.
No, y como ahora andan tan bravos conmigo los del sur, bravísimos. Sí. O sea, todo el que me insulta en Twitter, los del sur le da RT. Le da RT. Pero mire, le quiero contar una historia triste precisamente de eso. Una vez convencí a mi papá de ir al Campín a ver un partido Millonario-River. ¿Se acuerda que una vez vino River a un partido amistoso y tal?
Sí.
Cuando Millonario no clasificaba a los torneos internacionales. Mi papá se salió o me hizo salir en el primer tiempo porque no se aguantó los insultos a los paisas. En un partido Millonario-River, él me decía, ¿qué tenemos que ver? Vámonos de aquí. Yo no vine a que me insultaran.
Me parece bien.
Y nos fuimos.
Me parece bien. ¿Usted nunca le dio una rabieta con su papá, con don Jairo?
¿A mí con él?
Sí.
Sí, me han dado. ¿Por qué?
Ah, bueno. Ahora me cuento.
Pero no lo insulto.
José Martín Ripoll Guzmán. Uno no debe insultar. Aunque a mí me insultan todo el día. José Martín Ripoll Guzmán. La última vez que Peñarol visitó a Millonarios en Bogotá fue en 1997 dos veces. ganó Peñarol 2-1 y ganó Millonarios 2-0. Y desde el 15 de mayo de 2007, un club colombiano no le gana a Nacional de Uruguay por Libertadores. Cúcuta 2, Nacional de Uruguay 0.
¿Cómo es la frase del perdón?
La frase del perdón es de la siguiente manera. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios.
Es que dice Vanessa de la Torre. Me parece que es como pedir perdón por don Pascual. Yo lo he pulido, pero es incorregible.
No, no, yo sé que Vanessa ha hecho todos los esfuerzos del mundo, pero es que Pascual es barra brava. Ya seguimos. Gerson David, pónchame lo que me lo quitó. Gerson David Buitrago, como para tatuarse la frasecita esa. El Tribunal Federal de Apelaciones sancionó a Juventus con 10 puntos por cumplir en la presente temporada por el famoso caso de las plusvalías. Fue acusado y condenado por aumentar el valor de los futbolistas para generar mayores ingresos al club y subir el límite salarial. Como castigo, lo saca de la Liga de Campeones y mete al Lazio. Y el Newcastle va a volver a disputar 20 años después la Liga de Campeones al empatar 0-0 con Leicester. Va tercero, después del City y del Arsenal.
¿Alguna vez podremos hacer un pulso de tres o es imposible?
No.
Porque es que Pascual tiene ganas.
No, pero a Pascual siempre será bienvenido. Sus opiniones valen.
Pascual dice, no soy barra brava, de hecho no voy a Norte. Entiendo el rechazo al racismo, es injustificable, pero estadios como iglesias no son una posibilidad ni algo deseable, según mi opinión. Arriba la blasfemia de la tribuna. Pues data, no doy ejemplos por respeto.
Pero sabe que yo estuve siempre de acuerdo con Pascual. Porque
sí, usted cambió hoy.
Yo cambié hoy porque es que el tema racial, es que uno no puede meterle al insulto el tema racial. Lo que pasa es que la frontera es imposible.
César, pero es que yo no digo no groserías. Yo digo no insultos. Nada más rico que echar un gol con un hijo de putazo.
Ah, ¿sí?
Yo digo no insultos, pero que ese hijo de putazo no sea para provocar al otro, insultar al otro. Pues pero si usted quiere decir qué gol, hijo de tantas,
si me lo
echó
en el pulso, ya qué carajos. Vamos a la pausa. Un super goleador, Alfredo Morelos, ¿está de acuerdo?
Sí. Bueno, pero tiene que atemperarse.
Sí, aquí dimos la noticia hace como un mes. Sí. No seguirá en el Rangers definitivamente. No lo renovaron, no renovó él. Llegó el Helsinki en el 2017. Acumula 124 goles en 268 partidos. Es casi un gol cada dos partidos. Y fue pieza clave con el técnico Steven Gerrard. Y mire esta que es increíble. El Manchester City le ha ofrecido a sus seguidores la posibilidad del viaje de ida y vuelta el mismo día a Estambul, pero sin boleta incluida para la final de la Liga de Campeones, 1.200 euros. ¿Usted iría sin boleta incluida?
¿Por la fiesta? Sí,
sí, la gente
la
va.
¿La fiesta? Sí.
Pues mucha gente, muchos argentinos fueron al Mundial de Fútbol y no tenían boleta y no entraron a ver ni un solo partido, pero hicieron la fiesta.
Ahora, ellos no hicieron la que hicieron, por ejemplo, en la final del Mundial de Brasil, ¿se acuerda? Se metieron a la brava.
Sí, sí.
Se metieron a la fuerza
se
y eso fue...
a la fuerza y sacaron algunos, pero la cosa fue seria.
La verdad, se dedicaron todo el partido a correr escapándose de la policía brasileña. No vieron nada del partido, pero para ellos estaba bien estar ahí.
Sí, Real Zaragoza le informó al Junior que no va a hacer uso de la opción de compra de Gabriel Fuentes. Tiene 26 años. Un muy buen lateral, también puede ser zaguero central, que no funcionó y no pudo jugar en Zaragoza.
Jugador que en su momento tuvo proyección de selección.
Sí, tuvo un momento brillante.
Con Comesaña en el título.
Pero cuando se va, ya no estaba en ese momento brillante.
¿No sabe que le afectó mucho a él el tema de las expulsiones? Subir mucho los codos. Bueno, si hablamos de atemperarse, Alfredo Morelos, Fuentes también lo necesitó en su momento, demasiadas expulsiones.
Me está preguntando don Alberto Villarreal que dónde se consiguen los libros de don Guillermo Ruiz, el libro de los Leopardos, del Atlético Bucaramanga, toda su historia, y el de Pereira campeón. Pueden llamar a don Guillermo Ruiz al 310-782-3558, 310-782-3558. Oiga, ¿sabe que su amigo Cristiano Ronaldo está harto en Arabia Saudita? Pero ya no se lo aguanta. Dice que las restricciones son enormes. Están diciendo allá que quiere rescindir contrato. Ha jugado 17 partidos, tiene 13 goles, pero le queda año y medio de contrato con el Al Nassr.
Es que usted se amañó en Qatar porque usted era feliz de restaurante en restaurante y todos los libaneses se los siguió y los conoció y los disfrutó.
No, pero es que Qatar es muy distinto a Arabia Saudita.
Pero no
en
es
Arabia
así.
Saudita El fundamentalismo es total. Ah, no. El tema es peor. Muy complicado. Bueno, se nos acabó el tiempo, don Juan Felipe. Siguen las noticias. Sigue avanzando la votación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. En instantes, lo que está pasando. Y después, el VAR en Caracol Radio. Gracias a todos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.